Biden regrese a las políticas de Barack Obama. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, enero 27 del año 2021, y les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, agradeciendo también todos los textos y todas las los correos electrónicos a traslanoticia@gmail.com con temas de interés que son no solamente para el pueblo de Cuba, sino donde llegan todas las ondas de Radio Martí. Dicho esto, agradezco hoy en el estudio en Radio Martí la asistencia técnica de Tony Simón y desde luego pues la producción de Miguel Sánchez, y nos vamos a Valencia, a España, porque ahí tenemos un invitado de honor y se trata del economista Elías Amor, a quien le doy las buenas tardes, buenas noches para usted. Elías, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues bien, estamos aquí todavía resistiendo al COVID-19. Espero que tú también estés bien y encantado de compartir contigo este ratito.
Bueno, pues vamos a lo que nos toca, porque Díaz-Canel está acusando a las empresas cubanas de tapar su ineficiencia subiéndole el precio a la gente. El primer ministro del grupo de enfrentamiento a los coleros forma ya parte del problema supuestamente que intentan corregir. Y Díaz-Canel pidió en el día del lunes a las empresas cubanas que no tapen sus ineficiencias subiéndole los precios a la gente. O sea, la culpa no es de ellos, la culpa ahora es de lo que ellos llaman el reordenamiento y el grupo de enfrentamiento. Por su parte, Marino Murillo, jefe de ajuste económico del gobierno, dijo que ya los gobiernos territoriales tienen la facultad para la formación de los precios, pero no se puede multiplicar todo porque la deformación es el punto de partida. Deme su opinión y su criterio de todo el desandar este que hay con la reordenación económica en Cuba.
Bueno, realmente estamos a punto de concluir el primer mes de aplicación de las medidas de la tarea de ordenamiento, y hemos visto y comprobado que el frente en el que el gobierno comunista está teniendo más problemas para controlar, para lo que tú llamas ordenar y reordenar, es precisamente este de los precios. Lo hemos visto en todas las informaciones que nos llegan de Cuba, un sentimiento muy profundo de malestar en amplios sectores de la población cubana al comprobar cómo los precios de las cosas se disparan de una manera absolutamente incomprensible, incluso para servicios proporcionados por el gobierno, como el sistema este de atención a las familias, que llevó a mucha gente a no mandar a comer a los familiares porque no podían pagar los precios que se cobraban por los menús. Es decir, lo que está pasando en Cuba es que, como dice Díaz-Canel, las empresas están subiendo los precios. Pero bueno, las empresas son de él, las empresas en Cuba son todas estatales. El 90% de las empresas que hay en Cuba son del Estado, se someten a la dirección política del Partido Comunista que preside, en este caso, y que dirige Díaz-Canel. Bueno, pues que la responsabilidad de los precios no es de él. Bueno, eso es escurrir el bulto, ¿verdad? Él tiene que saber que esas empresas suben los precios porque no les queda más remedio, porque si no entran en una situación de insolvencia. Y cerrarán, como han cerrado el 11% de las empresas cubanas desde el año 2014. Luego, por tanto, aquí hay un problema tremendo de planificación, del mal funcionamiento de la planificación central comunista, que ha ido por un lado el tema de los precios, y por el otro lado ha ido el tema de los salarios, y por el otro lado ha ido el tema de la productividad, y por el otro lado el de la eficiencia, porque el sistema económico comunista cubano no vincula todas esas variables como ocurre en una economía de mercado libre, sino que esas variables dependen de decisiones de burócratas que se creen superiores al resto de sus convecinos, ¿verdad?, y toman decisiones que muchas veces están absolutamente equivocadas. Y esto es lo que hemos visto en este primer mes, en el que las autoridades han tenido que rectificar un montón de precios, están todavía viendo a ver si tienen que bajar más todavía el precio de la electricidad y del gas, porque ha habido protestas y muy justificadas. Y lo peor de todo esto, Cari, es que están culpando a los trabajadores por cuenta propia de la inflación. Están culpándolos de los precios más elevados y tomando medidas represivas contra carretilleros infelices que lo que hacen es dar servicio a la población. Y hay que recordarle a estos dirigentes comunistas que en lo que es la circulación monetaria en Cuba, en la circulación comercial, el 95% es del Estado y solo el 5% pertenece a los trabajadores por cuenta propia. Luego, si los precios suben y la inflación amenaza a la economía cubana, es por culpa del Estado, no por culpa del sector privado, que en todo caso lo que gestiona, lo que maneja en el conjunto de la economía es muy poco.
Precisamente a eso se refiere Pedro Monreal. Las autoridades cubanas solo le permiten al sector privado subir los precios de forma mínima mientras aumenta el costo de los insumos. El economista cubano Pedro Monreal analizó en su cuenta de Twitter, porque han salido contestones en todo esto, ¿no?, las posibles consecuencias del ordenamiento monetario cubano, y ha inferido en que, de acuerdo a los datos divulgados por las autoridades, el precio de los alimentos podría estar siendo recargado sobre los productores agropecuarios no estatales. ¿Cómo ve usted a este hombre que indudablemente está tratando, ¿no?, de que este tema pues se convierta en un tema de discusión. En ese sentido, también escribió, es un tema interesante en el relativo al crecimiento de diseño del 332% en los precios de alimentación de la canasta de bienes y servicios de referencia, pesar de que los precios de alimentos normados, 22,5% de la alimentación, crecen 900%. ¿Y cómo ve usted este tipo de elaboración del economista Monreal?
Bueno, además está decir que el profesor Monreal para mí me merece todos los respetos y sus análisis y sus trabajos en materia de economía son absolutamente magníficos e incuestionables. Y todo lo que tú has leído es completamente correcto y lo único que tengo que hacer es decir que tiene toda la razón y que yo participo al 100% de todo lo que él ha puesto en esos trabajos que en definitiva vienen a demostrar la calidad tanto a nivel de investigación como a nivel de trabajos que viene realizando este profesor cubano. Por eso no tengo mucho más que añadir, Cari. Ha puesto el dedo en la llaga en el sentido de que ha acertado plenamente en su diagnóstico. Y yo creo que ojalá que hubieran muchos más economistas en Cuba que se lanzaran a realizar este tipo de análisis que nos pueden ayudar mucho a los que estamos fuera de la patria para identificar los problemas fundamentales de la economía nacional.
¿A dónde va la economía cubana cuando las autoridades castristas han retirado más de 600 licencias a trabajadores privados en Cuba por subir los precios establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios con la arrancada de la tarea de ordenamiento el pasado primero de enero? Y le hago una pregunta porque si hay alguien que ha apostado por los emprendedores, por los trabajadores por cuenta propia, es usted. Usted siempre ha apostado por ellos. ¿Cómo ve usted este tipo de acción represiva donde 600 licencias han sido retiradas?
Bueno, esto a mí me recuerda a los episodios de las casas de brujas que se producían en la Edad Media. Las brujas al final eran mujeres inteligentes que tenían un gran conocimiento de lo que realmente trabajaban. Y en aquella edad oscura de la humanidad, pues a esas mujeres inteligentes, en lugar de tratar de entenderlas, lo que hacía muchas veces la iglesia, desgraciadamente, era quemarlas vivas, ¿verdad? Yo creo que Maisy Bolaños es una cazadora de brujas de esa época, porque realmente ha creado una campaña de desinformación y de destrucción de la actividad de los trabajadores por cuenta propia, acusándolos de especuladores, creando sensación de que cometen fraude. Estos son delitos que no existen en otros países. En España un vendedor sube el precio de su producto y no pasa nada, allá él, porque entonces la gente le deja de ir a comprar. Parece ser que en Cuba la señora Bolaños cree que eso es un delito que se tiene que castigar penalmente y bueno, por eso quita las licencias y por eso manda las turbas contra los comercios de los comerciantes privados, sobre todo no estatales. Luego también atacan a los carretilleros con la Policía Nacional Revolucionaria y les tiran la mercancía. Esto es un espectáculo más dantesco de cómo el régimen comunista quiere que la propiedad privada, que el trabajo por cuenta propia, los emprendedores privados, que tú sabes que efectivamente yo los defiendo porque mi papel aquí consiste en hablar bien de lo que ellos están haciendo por la economía cubana, pues eliminarlos de la circulación. De hecho, en este primer mes de vigencia de la tarea de ordenamiento, lo que se está viendo es que la tarea de ordenamiento es un empujón por parte del gobierno comunista para recuperar el control de la economía sometiendo el poder de los trabajadores independientes, aprovechando la situación de la pandemia y convirtiéndolos en un sector marginal. Ya habían llegado al 30% de la ocupación y eso es preocupante para un gobierno comunista que se puede ver en cualquier momento afrontado por ese sector privado. Y lo que están haciendo con la tarea de ordenamiento, que esto es algo en lo que muchos economistas estamos de acuerdo, es reducir el poder de estos trabajadores por cuenta propia, de estos emprendedores cubanos que nos merecen todo el apoyo y todo el reconocimiento internacional.
Bueno, ahora explíqueme porque no entiendo. Sí. El régimen castrista cumple su amenaza de sacar de la libreta a los emigrados. ¿Y qué van a hacer con esos alimentos ahora? Esto lo tomo del diario de Cuba. Tengo que zapatear los mercados a ver si encuentro algo. Se ha quejado una jubilada habanera. Hay un aviso que dice, fallecidos, reclusos, personas que estén en la libreta de abastecimiento y se encuentren fuera del país, presentarse en oficina urgente. De no ser así, serán multados. Esto ha sucedido poco más de un año después que el gobierno anunciara que tenía bajo estudio la posibilidad de retirar el derecho de recibir la cuota mensual de alimentos que distribuye a través de la libreta, como es conocida, ¿no?, popularmente, de racionamiento, a los cubanos que permanecen por largos periodos fuera del país. Explícame, no entiendo qué la OFICODA, qué pretende el régimen con esto.
Bueno, esto es fácil de entender, y los cubanos que nos están oyendo lo entienden también seguro, Cari. Si la cantidad de mercancía que hay dentro del país escasea y no llega para todos los que hay, pues por algún sitio hay que eliminar gente. Entonces lo que el régimen comunista quiere es depurar, vamos a llamarle así, las cifras reales de consumidores. Pues date cuenta que en Cuba hay un burócrata o varios burócratas, centenares de burócratas en el ministerio, que se dedican todos los días a calcular las calorías que tienen que consumir los cubanos, el color de la ropa interior que se tienen que poner, el volumen de agua que han de beber. Todas esas majaderías las decide el Estado, en lugar de ser los cubanos los que tengan libre elección para poder comprar esos productos. Y de ahí surge ese monstruo que es la libreta de racionamiento, que tiene ya, pues fíjate tú, desde el año 62, tiene una historia larguísima que ojalá que ya se eliminara de una vez por todas. Bueno, pues para poder distribuir esa miseria que hay, esa reducción de productos, consecuencia de la parálisis económica que está viviendo el país, la imposibilidad de importar desde fuera porque no hay divisas y otras cosas, es por lo que tienen que reajustar el cuartel, como llamo yo. Eso mismo es lo que hacen en las economías cuarteleras. En las economías cuarteleras todos los días pasan lista para ver cuántos soldados hay por la mañana y cuántos soldados hay por la noche y calcular los ranchos que se reparten. En Cuba los comunistas hacen exactamente igual. Y esta es una técnica cuartelera muy típica del ejército, muy típica de los militares de bajo rango, que se aplica en la economía cubana para el conjunto de la población. Y por desgracia llevan así casi 62 años.
Esto sucede en el peor de los momentos, cuando hay una crisis de COVID que está bastante fuerte y que tiene colapsado ciudades como Santiago de Cuba, la misma ciudad de La Habana, ha sido suspendido el transporte y desde sencillamente las OFICODAs están repletas, aglomeradas en su mayoría de personas, se producen los peores momentos. Escribo esto mientras veo una enorme cola en Nuevo Vedado para eliminar de la libreta de abastecimiento a familiares emigrados. Explícame eso, porque todo esto, pues indudablemente, está siendo denunciado en las redes sociales. En esta oportunidad es Michelle Hernández, quien da, el periodista, quien en referencia a la cifra de fallecidos a causa de la pandemia que se ha disparado en enero. También la cineasta Sheila Poole cuestionó el panorama que se ve en esas oficinas estatales. O sea, en el peor del momento, las colas que se están provocando por esta absurda demanda del régimen, tomando en cuenta el crecimiento diario de contagio, hace más que aumentar la posibilidad de que todos queden contagiados. Dígame usted, esto es una locura.
Sí, es una práctica que creo que no llega en el mejor momento, teniendo en cuenta el grave repunte que se está dando del coronavirus en Cuba, que está afectando a niños pequeños, que es una cosa además curiosa. Yo creo que efectivamente el poner en marcha esta medida en este momento obedece pues a esto que hemos hablado antes, ¿no? La desesperación que tiene el gobierno de que la mercancía que hay es la que hay, no se puede incrementar y por tanto hay que intentar repartirla como sea entre los que hay, entre la gente que hay, y bueno, pues lo que hay que hacer es el ajuste para saber exactamente cuántos cubanos hay en Cuba. Esto nos da una idea también del grado de descontrol existente en el país y del poco margen que tienen las autoridades comunistas, a pesar de tanta intervención en la economía y de tanta economía planificada y de tanto modelo de la empresa estatal socialista y de que nadie quedará desamparado y de que no se practicarán terapias de choque. Todo eso al final es un cuento chino que no se lo creen ni ellos. Y lo que están es llevando a la economía cubana y a la sociedad cubana a un auténtico desastre, lo cual para nosotros además es motivo de preocupación, porque al final lo que está es la vida de las personas, y esto es lo que hay que proteger y cuidar ante todo frente a este coronavirus que ha vuelto de nuevo a desatarse en Cuba, poniendo en duda las técnicas y las prácticas que se han ido desarrollando por parte del gobierno, que parecía que ya tenían dominado, ¿verdad?, el tema de la pandemia. No me hace ninguna gracia lo que está pasando, y desde luego es una cuestión que merece ser denunciada a nivel internacional, y que los gobiernos de otros países vean la grave situación en la que se encuentran los cubanos con respecto a otros países del mundo.
Hablemos un poco de la Shell International, que ha reportado pérdidas en sus explotaciones mineras en Moa durante el año 2020. Primera vez que yo veo que la firma canadiense reconoce interrupciones de la producción, roturas y reparaciones no planificadas en su planta en Cuba. La empresa, la Shell International, comunicó que las dificultades que encaró durante el año 2020 a su planta y negocios de mineros en Moa, en Holguín, influyeron negativamente en su balance productivo anual. El líder mundial de la extracción y refinación de níquel y cobalto en Cuba, pues ha sencillamente dicho que la terminal de níquel en Moa fue de 31.500 toneladas, ligeramente inferior a la proyección, entre 32.000 y 33.000 toneladas. ¿Cómo ve usted este análisis de la Sherrit, que por primera vez yo veo que indudablemente está como que en un rango de incomodidad con todo lo que está ocurriendo en Cuba?
Bueno, esa es la misma incomodidad que tú podrás leer en la memoria de la cadena Sol Meliá cuando salga publicada dentro de unos días. Y el negocio hotelero en Cuba, pues posiblemente sea de los más deficitarios y de los más en situación de bancarrota de la cadena a nivel internacional, y eso que aquí en España el turismo también ha sido especialmente golpeado. La inversión extranjera en Cuba está empezando a reconocer que la situación en la isla es insostenible. Pero esto es algo que ya viene ocurriendo desde hace muchos años, en concreto en el turismo. Ya sabemos que desde el segundo semestre del año 19, mucho antes de la pandemia, la entrada de viajeros a Cuba empezó a disminuir, y no precisamente de Estados Unidos, empezó a disminuir de otros países, como por ejemplo de la Unión Europea. Por ese motivo, y la minería en concreto, se ha visto sometida a una tendencia que hoy precisamente estaba observando en un informe que ha llegado a mis manos del Fondo Monetario Internacional, que en la caída del precio del petróleo que se ha dado este año durante la pandemia, está arrastrando a la baja a la mayor parte de las commodities a nivel internacional, y el níquel es una commodity, es un mineral que se cotiza en los mercados igual que el petróleo, con lo cual la situación lógicamente pues no es buena. Si no se puede exportar, si lo poco que se exporta se hace a unos precios ridículos y luego el gobierno no permite importar porque no hay divisas para poder realizar esas operaciones, y lo mismo le aplican a la cadena Sol que a la Shell, pues evidentemente los operadores internacionales en Cuba, cuando tomaron la decisión de establecerse allí, lo hicieron con absoluta libertad. Y yo como economista liberal respeto siempre que las decisiones se tomen por aquellos que tienen el dinero. Lo que pasa es que luego cuando lo tengan en riesgo y pierdan dinero por los negocios que cometan, pues que asuman sus responsabilidades.
Hay una nota también al margen que dice que la escasez de agua y la contaminación ambiental está impacientando a los vecinos de la mayor industria de níquel en Cuba, o sea, los de Moa. Esto podría tener una incidencia dentro de alguno de estos aspectos donde se ha bajado el rango, ¿no? Quizás de producto de la contaminación. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, este es un asunto que realmente no conozco con detenimiento, pero efectivamente en Cuba de vez en cuando se dan situaciones de sequía, lo cual es realmente increíble, ¿verdad? Que un país situado en esa zona del trópico, en donde las lluvias suelen ser frecuentes, pues que no tenga un sistema, un plan nacional hidrológico adecuado que conecte a las diferentes presas que existan en el país o que se puedan construir para que no falte el agua. Esto es una cosa que, bueno, lo que hemos leído en algunos informes, ¿no? Las cañerías que hay en la ciudad de La Habana y las conducciones de agua todavía son las que habían en los años 40 del siglo pasado. El gobierno comunista no realiza apenas inversión en el mantenimiento de las redes hidráulicas y en infraestructuras que son fundamentales para la población. Cuando tú abres el grifo en un hotel en La Habana, los turistas muchas veces sienten una cierta sensación de no saber muy bien qué es lo que está saliendo del grifo, ¿no?, o de la llave. En ese sentido, bueno, pues esto los cubanos lo padecen, los cubanos lo están sufriendo durante muchos años y es un ejemplo más de la falta de inversión que el gobierno comunista tiene en Cuba, que lo que hace es gastar el dinero en asociaciones de masas, en organismos vinculados al régimen y en un montón de programas y de acciones presupuestarias que tienen una ejecución inmediata y que no proporcionan ese nivel de desarrollo que necesita el país.
Pues le doy las gracias a mi querido Elías Amor por haber compartido sus criterios. Es muy importante que el pueblo de Cuba conozca los puntos de vista porque indudablemente están navegando en un terreno muy pantanoso. Hay mucha escasez, hay hambre, hay miseria, hay falta de vivienda y justamente esto no es producto del embargo. Esto no es producto de las leyes impuestas y sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba. Esto es la ineficacia que, como usted bien ha señalado, de un sistema fracasado, estático durante 61 años en el poder. Gracias, Elías, como siempre, por atender nuestro llamado. Y me voy a la primera pausa. Regreso nuevamente en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Bien, y ahora para mí es un placer infinito pues recibir desde Nicaragua al doctor Oscar Carrión Orozco y también desde Miami a mi querida Cynthia, su activista política. El doctor Carrión es consultor jurídico y analista político, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Políticas Públicas. Estudió de posgrado en Ciencias Públicas en la Universidad de Salamanca, se encuentra en este momento en Nicaragua y es un defensor de los derechos humanos y coordina el Grupo de Amistad Nicaragua-Israel. Precisamente Ciencia, pues es una activista política. A ambos le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muchas gracias desde Nicaragua al doctor Oscar Carrión. Y aquí en la ciudad de Miami, a mi querida Cynthia Álvarez. ¿Cómo están ustedes en la tarde de hoy?
Buenas tardes, muchas gracias, Cari y Roque, por la oportunidad que me permites para dirigirme a tu vasta audiencia en el programa Tras la Noticia. Agradezco la oportunidad y esperamos conversar contigo y con tu audiencia sobre los temas que nos ocupan el día de hoy.
Daniel Ortega se ha convertido en el verdugo de Nicaragua que aspira a 20 años más en el poder. Tengo a Cynthia Álvarez en la línea también.
Sí, aquí estoy, Cari Roque.
Ah, pues
gracias
encantada.
Por tu invitación una vez más, aquí acompañándote y acompañando al doctor Carrión desde Nicaragua en este día tan importante en el que se conmemora el holocausto judío y bueno, en Nicaragua hacemos remembranza de esto y hacemos también mención de que estamos viviendo en estos tiempos un holocausto también con Daniel Ortega.
Bien, deme su visión, doctor Carrión, sobre esta crónica, ¿no?, que aparece en Pan American Post sobre Daniel Ortega, que se ha convertido en el verdugo de Nicaragua, que aspira 20 años más en el poder, y también que promueve ley que impedirá candidaturas opositoras. ¿Cómo está la situación, usted que está allí en Managua, tengo entendido? ¿Cómo se ve todo esto? Esta pareja de dictadores, Murillo y Ortega, pues sencillamente están tratando de llevar adelante una agenda como para implicar y prohibir hasta la difusión de noticias y castigar a los que desde adentro estén pues denunciando las maniobras que él quiere hacer. Deme su visión.
Sí, definitivamente que tenemos que reconocer, y la comunidad internacional es importante que conozca, nuestros hermanos en Florida, nuestros hermanos en el mundo entero, que definitivamente estamos viviendo en un régimen dictatorial, una dictadura al estilo Cuba, al estilo Venezuela en algunos casos, y que prácticamente no pienso que Daniel y Rosario piensen o crean estar 20 años más en el poder. Ellos van a estar todo el tiempo que sea posible y todo el tiempo que sea necesario, incluso más allá de 20 años. En sus planes está la falta de voluntad política, a pesar de los llamados de la comunidad internacional por medio del Consejo Permanente, la reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, los llamados que han hecho los diputados del Parlamento Europeo y diferentes países que se han pronunciado en relación con la ausencia casi absoluta de libertades públicas, colectivas e individuales, la imposibilidad siquiera de levantar una bandera de la patria, porque es considerado como un delito, porque te encarcelan, te golpean, te persiguen, te acosan, la falta de libertades públicas, la falta de justicia para una centenares de asesinados durante los sucesos de abril 2018 hasta la fecha, y miles de asesinados nicaragüenses, de los cuales todavía no se esclarece con absoluta precisión a los culpables que ya deberían de estar pagando en tribunales nacionales o tribunales internacionales. Miles de desaparecidos a partir de abril 18 y una serie de leyes que últimamente denotan el interés del régimen en prevalecer a costa de cualquier sacrificio de derechos humanos del pueblo, a costa de cualquier interés popular, a costa de que tenemos más de 120 presos políticos todavía que están siendo seguramente objeto de tortura en las mazmorras y ergástulas de la dictadura sandinista. Por eso nosotros aprovecho la oportunidad de hacer un llamado internacional para que, más allá de estar esperando un supuesto proceso eleccionario con Ortega para que busque una legitimación por otro periodo mediante la comisión de seguramente nuevas formas fraudulentas de permanecer en el poder, más allá de prestarnos a ese juego, mientras no hayan condiciones, mientras tengamos presos políticos, mientras no retornen los organismos internacionales de derechos humanos, mientras no inicien los procesos de justicia plena, universal, en tribunales internacionales, y mientras no se presten las condiciones elementales de garantía y seguridad para el retorno de más de 120 mil nicaragüenses que sufren las penurias del exilio, yo creo que la comunidad internacional debe escuchar ese grito de auxilio de SOS de los nicaragüenses que arriesgamos nuestra vida, nuestra integridad física y la de nuestras familias para poder decir estas cosas en los pocos espacios de comunicación que restan a nivel local o a nivel internacional.
Muy bien, ahora Ciencia, hay algo muy preocupante porque en este momento el Parlamento Sandinista está discutiendo la cadena perpetua para delitos de odio en Nicaragua. La oposición al régimen sandinista ha denunciado que la nueva normativa busca perseguir y castigar a los que desde adentro y desde fuera, pues sinceramente, están denunciando los crímenes de la pareja Murillo-Ortega. ¿Y cómo ves tú esto? Porque en este momento la prensa, la poca prensa que tiene la oportunidad, y tú estás en el exterior, ¿cómo responden ustedes a esto que está ocurriendo en el Parlamento Sandinista? Yo no entiendo, explícame tú.
Sí, sí, bueno, pues es también una de las tantas cosas que el pueblo no entiende, y es, pues, como bien decía Oscar, es parte de la suma de todas las violaciones que viene cometiendo este régimen. No solo es esa ley, son cuatro leyes más. Creo que esta que me estás mencionando, si no me equivoco, ya fue aprobada. ¿Y cómo respondemos nosotros? Nosotros, la única alternativa que nos están dejando es la denuncia internacional y que se pueda dar cuenta el mundo hasta dónde nos están cerrando los espacios, hasta dónde el pueblo está reprimido, encarcelado, torturado y manipulado. Con estas cuatro leyes también que han salido, también han dejado por fuera y desinhibido a quienes quieren participar en una contienda electoral. Así que todo esto que se está gestando de ir a unas elecciones, pues vuelve a caer en que las leyes que Daniel Ortega tiene, pues no encajan con la vida del pueblo, ni con la vida que Nicaragua quiere llevar a una democracia el país, porque él no lo está permitiendo. Terminarán las cárceles de Nicaragua llenas, y no habrán espacios, y terminaremos viendo asesinados por todas partes porque quieren callar al pueblo en su totalidad, y obviamente los que logran llevar una voz afuera o los que logran hacer algo para denunciar, pues son víctimas de acoso y generalmente pues están presos. Esa es la realidad, las víctimas de esta dictadura hoy por hoy están presas o están exiliadas. Esa es la realidad que tenemos, Cari Rojas.
Doctor Carrión, indudablemente las redes sociales son las que están en la mira. El foro de la prensa independiente de Nicaragua había emitido un comunicado donde aseguraba que esta ley apunta a controlar y censurar la información por Internet. ¿Cuál ha sido la reacción de los periodistas? Esto es una nota publicada por CNN. La ley también establece que el Instituto Nicaragüense y Telecomunicaciones y Correo, Telcor, podría ordenar empresas, asociaciones y medios de comunicación que congelen por 3 meses sus bases de datos. Deme usted una respuesta a esto, hasta dónde llega la censura para que no se pueda denunciar en el exterior los crímenes de esta pareja.
Sí, definitivamente el combo totalitario perverso de cuatro iniciativas de ley y un decreto ejecutivo atentan contra las libertades públicas y los derechos ciudadanos de los nicaragüenses. Incrementan las acciones represivas en el aspecto judicial de parte del régimen por medio de su guardia sandinista sancionada en contra de ciudadanos opositores cívicos y pacíficos que podemos tener una opinión en las redes sociales. Yo creo que, por ejemplo, la iniciativa de ley de cadena perpetua justificada de parte del régimen, supuestamente en una reciente tragedia de unas niñas víctimas de violación, en realidad centra su objetivo en los crímenes de odio, entre comillas, que de nuevo, además de violentar la constitución política, lo que hacen en el fondo es tender una guillotina, una espada de Damocles para perseguir y hacer interpretaciones discrecionales a su antojo e incriminar dentro de esta categoría a aquellos opositores calificados en diversas ocasiones de parte de la dictadura como golpistas, terroristas y otros calificativos despectivos y discriminatorios, y pueden ser utilizado en contra de los opositores al régimen Ortega Murillo. Por ejemplo, la otra ley de agentes extranjeros en general pretende criminalizar y enjuiciar a opositores al régimen a título personal que de una u otra forma trabajan en proyectos o actividades en pro de la democracia. La ley de ciberdelito tiene como objetivo de fondo imponer un bozal a los ciudadanos que protestamos por las violaciones a nuestros derechos humanos y también a los hermanos periodistas independientes que se pronuncian en relación a eso. Esta ley de ciberdelitos criminaliza y censura el uso de las redes sociales, la libertad de expresión, restringe el ejercicio de la labor periodística y comunicadores y reedita prácticamente el código negro de los tiempos del somocismo, cercenando libertades y derechos y amenazando con cárcel a quienes el régimen, a su completa discreción y arbitrio, considere que emiten noticias falsas, tergiversadas o que a su juicio produzcan alguna alarma o temor o zozobra. Eso denota el miedo, el temor de la dictadura al pueblo de Nicaragua, pero también denota la desesperación por imponer restricciones e imponer sanciones a quienes estemos insistiendo en las libertades públicas, en los derechos, en la justicia y la democracia para Nicaragua.
Por último, Cintia, Daniel Ortega es una copia hegemónica y mediática chavista con dinero de PDVSA. La compra de medios privados y manejo discrecional de los fondos públicos resaltan en el mandato del presidente de Nicaragua, que vienen pues indudablemente de fondos públicos venezolanos, de PDVSA. Daniel Ortega no solo quiere que se hable de él y para manipular la realidad de Nicaragua a su favor, se ha hecho dueño de un emporio mediático con el financiamiento de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Esto es un cable de la agencia Reuters. O sea, no hay aparato de comunicación, todos los medios privados están a favor y a hegemonía para mantenerlo a él en el poder. ¿Y qué pueden hacer ustedes desde el exterior? ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudar a que se difunda más todo este estado de conspiración contra los nacionales nicaragüenses?
Sí, Cari, efectivamente son unas aves de rapiña, se han quedado con todos los medios de información en Nicaragua, todos pertenecen a la familia Ortega Murillo, a sus hijos, a sus nietos, es una barbarie lo que han robado y lo que siguen haciendo. También les digo aves de rapiña porque asimismo también han rapiñado el dinero de Venezuela. Nos han puesto esa deuda a los nicaragüenses y ese dinero ha ido a las arcas de ellos, que son los nuevos millonarios del país. Y bueno, las acciones que la diáspora de alguna manera está tomando, pues es lo de siempre, aprovechando espacios como el tuyo, entre otros, que nos permiten demostrar fehacientemente estas violaciones a nuestro pueblo, estas arbitrariedades a los derechos humanos, y en realidad son pocos los espacios. Tú sabes que aquí mismo en los Estados Unidos los espacios de la verdad también han sido secuestrados, y bueno, las noticias cuesta que lleguen en este nuevo orden mundial que se está estableciendo para el mundo entero, ¿verdad? Y en Nicaragua se está viviendo, esa es una realidad.
Recientemente, doctor Oscar Carrión, el ex vicecanciller de Nicaragua, José Payáis, dijo en una entrevista a Pan American Post que Ortega controla los poderes públicos para su enriquecimiento y para perpetuarse en el cargo, pero la oposición no termina de unirse para enfrentarlo. Esto es muy interesante porque yo recuerdo que el estudiantado se tiró a la calle, hubo una masacre de estudiantes, Nicaragua tomó los primeros titulares y apenas a un año después, pues sencillamente hay un silencio absoluto. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que efectivamente la unidad del pueblo tiene que permanecer para poder enfrentar a esta...
¿Hay alguna cabeza visible dentro de la oposición en Venezuela, dentro de la oposición, que aunque no sea un liderazgo fuerte, pues pueda sumar fuerzas en contra de esta dictadura?
Yo creo que el estilo anterior a procurar la búsqueda de un caudillo cambió a partir de 2018, abril 2018, y lo que debe haber es un liderazgo colegiado, no necesariamente un caudillo que cargue con todas las responsabilidades de enfrentar a la dictadura. Entonces, en ese contexto, efectivamente, hay varios rostros que están promoviéndose o siendo promovidos en los medios de comunicación y redes y plataformas digitales. Sin embargo, creo que más allá de las personas, creo que debe haber un programa que identifique a los grupos opositores con los intereses verdaderos del pueblo de Nicaragua. Hay que retomar la lucha originaria de abril que pedía que la salida del dictador y no necesariamente un proceso electoral con el dictador y con los paramilitares apuntando a la cabeza de las personas mientras vayamos a ejercer nuestro derecho al voto. Creo que hay que ir creando, efectivamente, construyendo una unidad para poder enfrentar a la dictadura, pero hay que construir las condiciones para poderlas enfrentar en condiciones de justicia y libertad. Entonces, mientras no hayan esas condiciones, mientras no hayan ejes fundamentales de gobierno, mientras no exista una identidad de más del 80% de la población con la lucha originaria de abril, que pedía la salida de la dictadura, que pedía libertades públicas, que pedía que no hubieran más asesinatos ni asedio, amenazas y encarcelamientos de parte de la policía sancionada o de los paramilitares del régimen. Creo que hay que reformular el planteamiento de cara a la población para poderla entusiasmar alrededor de un proyecto político unitario, y al final entonces estaríamos hablando de cuáles son esos rostros, de cuáles son esas personas, de cuál es ese liderazgo óptimo, ideal, para enfrentar a la dictadura en unos eventuales comicios, los cuales, insisto, a la fecha el dictador no da ninguna muestra de voluntad política, y todo lo contrario, la emisión de leyes lesivas a los intereses del pueblo y lesivas a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, a las libertades públicas, colectivas e individuales, creo que refleja la falta de voluntad del régimen y evidencia sus ansias de continuidad dictatorial en el poder, en contra de la voluntad de la mayoría, además del 70% de la población, que efectivamente espera consistencia de parte de las organizaciones que se dicen opositoras, pero que algunas de repente podrían estar bailando el tango de la dictadura, que pretende también, no lo menospreciemos, pretende eventualmente ir a un proceso electoral, eventualmente ir a un proceso electoral controlado, eventualmente cometer un nuevo fraude electoral y eventualmente legitimarse ante la comunidad internacional, y que las cosas queden como que aquí no ha pasado nada. Esas son las cosas que yo haría el llamado a la oposición oficial, que está, digamos, reconocida a nivel internacional, pero que debe tener consistencia e identidad en sus planteamientos contra el régimen, que vayan acordes y en sintonía con los intereses del pueblo.
Ahora bien, Cristian, al final
para hablar sobre el 27 de enero, que es la conmemoración de las víctimas del Holocausto.
Mire, ahora bien, sí, hay una realidad. El ex canciller ha dicho que Ortega es el Maduro de Nicaragua, es un mismo modelo dirigido desde Cuba que se ha impuesto en Venezuela y en Nicaragua con las mismas prácticas. Ortega, al igual que Maduro, ha excluido a la oposición, no la deja transitar por las carreteras, no tienen derecho a reunirse, y algunos líderes no pueden salir de sus casas. Es un control de la disidencia similar a la cubana. ¿Estás tú de acuerdo con este informe? Y Human Rights Watch le condena las gravísimas violaciones de los derechos humanos. ¿Qué me puedes decir al respecto?
No, sí, definitivamente sí, que en ese, perdón, sí, Cintia.
No, adelante, Oscar, adelante.
Yo estoy de acuerdo en ese concepto, en ese particular con José Palé, el ex vicecanciller. El problema es que no hay consistencia de algunos actores opositores, porque de repente estamos cuestionando y criticando el actuar del régimen dictatorial, y efectivamente tiene visos de comparación con la dictadura cubana o la dictadura venezolana. Sin embargo, es contradictorio entonces que algunos sectores opositores o disque opositores estén haciendo todo lo necesario para ir a un circo electoral mientras no están las condiciones, mientras tenemos a más de 120 hermanos que están siendo torturados en la mazmorra de tortura de la dictadura, mientras no da muestras de cambio en la legislación electoral, mientras no cambia los magistrados, mientras no cambia las reglas del juego, y mientras todo indica que si eso no ocurre, vamos irremediablemente de cara a un nuevo fraude electoral. Entonces, en vez de estar hablando de elecciones y de candidatos, se debe estar hablando de un programa que atraiga al pueblo, pero también se debe estar hablando de la libertad de los presos, del retorno de los organismos, de las condiciones elementales para el retorno de los más de 120 mil hermanos del exilio. Entonces, efectivamente, yo puedo coincidir en ese aspecto particular con Palé, de comparar la dictadura en Nicaragua con la dictadura de Cuba y la de Venezuela. Pero hay, lamentablemente, algunos sectores opositores que no tienen consistencia con ese planteamiento y con esa realidad, y corren al ritmo de las supuestas o el supuesto proceso electoral que ni siquiera se ha inaugurado como la ley establece en tiempos anteriores, que debería de haberse convocado un proceso electoral en noviembre, pero el interés de la gente no es necesariamente electoral. Resolvamos los problemas fundamentales, liberemos a los presos políticos, creemos las condiciones a profundidad de una reforma electoral y luego entonces podemos ver si acaso hay condiciones para ir a un proceso electoral o tomamos la decisión como pueblo de abstenernos. Esa será una gran decisión que está en las manos del pueblo nicaragüense, porque tendríamos enfrente entonces un gobierno absolutamente deslegitimado y desconocido por la comunidad internacional, con todas las consecuencias que de ello se derivan a partir de un desconocimiento internacional. Pero es otro tema. Por ahora, en vez de
creo que el tiempo se me vino encima y quiero darle las gracias en la ciudad de Miami a la activista Ciencia Álvarez y a usted, profesor Carrión, desde Nicaragua, Managua, Nicaragua, para haber puesto en perspectiva todo esto para que el cubano conozca verdaderamente que hay un triángulo malévolo y perverso conformado por Ortega, conformado por Nicolás Maduro y todos ellos bajo la mano de la tiranía castrista. Con esto pues me despido en el día de hoy, agradeciendo a Tony Simón la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo ahora con el boletín de noticias y las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.